Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En este año 2017 se cumplen los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima y que no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí tiene que ver, pero también los 100 años de la Revolución Rusa. Como sabemos, las revelaciones de Fátima vienen a insistir en la existencia del infierno. La Virgen les hizo ver a los pastores el infierno y les decía: oren, oren mucho y hagan muchos sacrificios, porque muchas almas se van al infierno, porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Pedía también a los pastorcitos que repitieran la oración: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Y nosotros en la plegaria eucarística número 1 pedimos también: líbranos de la condenación eterna. Y como sabemos, es una verdad de fe la existencia del infierno, una verdad poco considerada, poco aceptada en la realidad de la sociedad de hoy, pero es una verdad de fe y además de alguna manera también es pues una consecuencia lógica de la libertad humana, una consecuencia del ser de las cosas, que yo corto la rama de un árbol, esa rama se seca. Si yo me desuno voluntariamente a la fuente del amor, si rechazo la unión de amor, pues la consecuencia es que estaré privado del amor, que no viviré en la unión de amor, y entonces estaré en la soledad más absoluta. Decía el Papa Juan Pablo II: Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero por desgracia el hombre, llamado a responderle en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. No solo el hombre en general, sino cada uno de nosotros puede tener esta triste posibilidad, y por eso la realidad del infierno siempre es una invitación a estar muy vigilantes, como decía San José María, a poner muy lejos la lucha, muy lejos de los muros centrales, a no, pues, como tener ningún riesgo, como dice San Pablo, ¿no? Non irridetur Deus, o sea, no se puede uno estar burlando de Dios, no puede uno estar, pues, así como que pisoteando sus planes, sus proyectos, porque esa es la consecuencia. Se puede elegir definitivamente rechazar el amor y el perdón y renunciar, por lo tanto, a la comunión gozosa con él en el cielo. Precisamente esa trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de la condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino el desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. Y pues dice eso la Virgen de Fátima, dice, hay muchos que se van al infierno, muchas almas se van al infierno. Y basta ver, pues, no sé, a veces no se trata de juzgar a nadie, pero cuando oímos o sabemos o leemos, por ejemplo, que se murió este intelectual, este escritor, este político ateo, anticlerical, defensor de todas las cosas que van contra la ley natural, se murió sin sacramentos, se murió a lo mejor de manera repentina, atacando a la iglesia, a las cosas de la fe, o aquellos otros que se mueren en una balacera, o aquellos que pues estaban ahí, no sé, como esa gente de Turquía que estaba en un bar ahí de lujo de las tantas de la madrugada y de repente entra alguien y los acribilla a balazos, ¿no? ¿Qué tipo de preparación pueden haber tenido? Y nosotros decimos, pues sí, hay que recordar esta verdad de fe, hay que hablar del infierno, hay que decir que pues que no podemos seccionar, sectorializar la revelación de Dios, que está muchas veces descrito, y también se habla de la eternidad de las penas, se habla del fuego, se habla de el gusano que no muere, de que hay una gehenna. Nuestro padre hablaba del infierno. En camino 5 puntos hablan del infierno, en forja 4 puntos, en enemigos de Dios, en muchos lugares. Si ya, por ejemplo, en tu alma parece que materialmente oyes ese prejuicio religioso y después la defensa elocuente de todas las miserias de nuestra pobre carne caída, sus derechos. Cuando esto te suceda, día al enemigo que hay ley natural y ley de Dios y Dios y también infierno. Es decir, la consideración del infierno es también muchas veces un freno, es que no te vayas a justificar. La defensa de la pobre carne caída, los derechos de la carne caída, los derechos a, pues no sé, a los placeres ilícitos. Y dice también, hay infierno, una verdad que para ti tiene visos de perogrullada, o sea, como el cuento de timo, de, ay, no será para tanto, no vengas ahora con estas cosas tan pasadas de moda. Desde el Vaticano II nadie habla del infierno. Antes se practicaba el terrorismo espiritual y se nos hablaban de la eterna condenación y del fuego que no cesa y de la compañía espantosa de aquellos que siempre odian y de la eternidad, que no hay esperanza. Y no, es que es la verdad, es una verdad que para ti tiene visos de perogrullada. Te la voy a repetir. Hay infierno. Hazme tu eco oportunamente al oído de aquel y de aquel otro. Pues la Sagrada Escritura expresa con muchas imágenes, tanto el Evangelio como las cartas de San Pablo, como el Apocalipsis, pues esas realidades. ¿Qué expresa el infierno? Pues el infierno expresa, dice Juan Pablo II, la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. Una completa frustración. Y aquí en la realidad del mundo podemos tener algo que de alguna manera sea un paliativo al vacío. Pero ya no existe más que Dios o el vacío, la cerrazón a la comunión. Y aunque no sabemos la historia post-mortem de los hombres en este sentido con seguridad, porque la Iglesia nunca dice de nadie que esté en el infierno. Sí sabemos de alguien que ha dicho ya que no, o más bien de una multitud que ha dicho que no. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llama demonios. Para nosotros los seres humanos, esa historia de unas criaturas tan perfectas resuena como una advertencia. Nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios. Pues alguien ya ha dicho que no, y por eso pues es un buen momento ahora para que todos nosotros vamos a decir muchas veces que sí, que para siempre, que nos conceda la gracia más grande, que es la gracia de la perseverancia final, la gracia de morirnos en la unión con Él. Y por eso tenemos estos ofrecimientos de nuestra muerte. Concédeme la gracia de morir en un acto de perfecta caridad hacia ti. Y me ilusiona a lo mejor pensar que me pueda ir como pues les ha ocurrido a los santos, con muchos frutos, como si dijera me muero de pues como de fecundidad, de aquello que les pasa a las ramas de los árboles cuando tienen ya los frutos maduros, que están como dobladas por los frutos, dejar mucho trabajo hecho, salvar muchas almas. La mayor de todas las obras de caridad es que yo ayude a que no se condene nadie, por lo menos nadie con los que yo tenga alguna posibilidad de hacer que no se condene. Porque como sabemos en la enseñanza del magisterio, es algo pues notable, que cuando se habla del infierno, se habla siempre en términos de pecados de omisión. En las parábolas, por ejemplo, de las vírgenes necias, no es que hubieran hecho nada malo, de hecho estaban ahí aguardando la llegada del esposo, simplemente como no cuidaron su aceite, que les fue acabando, no fueron previsoras. O el siervo perezoso que escondió su talento en un pañuelo y lo metió en un agujero, no hizo nada. O aquel comensal que no llevaba el traje de bodas. O ya de una manera muy explícita, pues la parábola el rico Epulón y el pobre Lázaro, que no tuvo misericordia, que dio una vida solamente para su propio placer. O el capítulo 25 de San Mateo, en el que el Señor constantemente pues se refiere a las obras de misericordia. Ir al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Entonces debe decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué yo estoy privado de la gloria eterna si no practiqué las obras de caridad y las obras de misericordia? Pues precisamente por eso, porque el cielo es el lugar del amor, el infierno es el lugar del desamor. El cielo se gana amando a Dios y amando al prójimo, que son los principales mandamientos. Y el infierno se gana cuando me cierro a escuchar las necesidades del prójimo, porque no amo, porque entonces no me estoy pareciendo a Dios. Me encerré en egoísmo. Y por eso pude preguntarme, pues en este momento, ¿cómo está mi ejercicio de caridad hacia el prójimo? Soy una persona que tiene siempre su corazón abierto, soy una persona que sabe querer, soy una persona que tiene entrañas de misericordia, o se me ha ido endureciendo el corazón, cada vez me cuesta más el darme, o el trato con alguien, o el servicio, o caigo muchas veces en la indiferencia, o me aíslo. Pues yo voy a recibir mucha misericordia si soy misericordioso. La caridad es, ante todo, misericordia. Esta vez tendré que decir, hay poco ejercicio de la verdadera misericordia, de la verdadera caridad. Ojalá puedas desplegar ese atributo divino y decir, pues a lo mejor no te voy a hablar mucho de Dios, pero te lo voy a hacer presente. Y siempre podemos decir, oye, no te vayas muy lejos, piensa en tu primer círculo, en las personas con las que convives, en las personas enfermas, las más enfermas. Que a lo mejor podrás decir muchas veces, pues, lo verdad es que no se merece que le ayude porque no es agradecida, por ejemplo, porque tiene muy malos modos, porque, pues, no sé, ya me cansó. Y no tener que decir, ¿de dónde voy a sacar la capacidad de ser misericordioso, la capacidad de amar a esa persona si mi corazón no me da? Pues de la única fuente que es el corazón misericordioso y amorosísimo de Jesucristo. Y tendré que hacer ejercicios de identificación de mi corazón con el suyo y decir, bueno, pues a mí no me da mi corazón para quererla porque verdaderamente no se mide. O sea, es insoportable de lo grosera, de lo impertinente, de lo chocante, de lo amargada, de lo quién sabe qué. Bueno, pues Señor, préstame tu corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Como decía nuestro Padre, que el corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Pues un coeficiente de dilatación es una expresión tomada de la física, y pues hay objetos, hay materiales que tienen un pequeño coeficiente de dilatación y se dilatan poquito. Pues, no sé, el metal se dilata muy poquito, pero hay otros materiales que tienen un gran coeficiente de dilatación. Que, no sé, un plástico, por ejemplo, como puede estirarse y estirarse y estirarse, y dilatarse y de medir una liga, pues 5 centímetros, ahora puede medir 20. Coeficiente de dilatación, mi corazón se me ha dilatado. Ojalá que pueda decir, pues, no sé, he aprendido a querer más, a darme más, por ejemplo, a sonreír más, o he aprendido a saludar más. Si no escatimo los saludos, o no escatimo las sonrisas, o no escatimo las actitudes de recepción de alguien. Qué triste es, pues, a lo mejor llegar a una mesa, al comedor, y llegué tarde, pues, lo que sea, y pues como si no hubiera llegado, nadie me hizo caso, y empecé a poner triste porque parece que pues que no es nadie, que es un fantasma, que nadie me vio, nadie me acogió. Dios es rico en misericordia. Y voy a tratar de vivir esa característica de la caridad tan, no sé, como tan profunda, tan bonita, que es la comprensión. La caridad no consiste, o más que en dar, la caridad consiste en comprender. Si siempre hay una explicación por qué está reaccionando así, si yo estuviera en su lugar, si yo tuviera sus limitaciones, si yo tuviera su enfermedad, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo en esa situación? Me pongo en sus zapatos. Voy a tratar de no ver solo con los ojos, sino ver también con el corazón. Ver cómo ven las mamás, que siempre ven con cariño. Derrochar cariño. Hijas e hijos míos, decía el Beato Álvaro, aunque no seáis correspondidos. Pues sí, a veces nos cuesta, por ejemplo, que una persona no nos dé las gracias. También le costó a Jesús, el corazón humano, dice, oye, pues me gustaría tu agradecimiento. Dice, derrochad cariño, aunque no seáis correspondidos. Acoged a todos con una sonrisa. Sacrificaos por ellos. Saber pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Es que, pues, es una verdadera pequeñez, una tontería, un pequeño pleito, una discusión, pero ya me amargó, ya me llevó a, no sé, como a cerrar mi corazón ante esa persona. Ya en lo que resta de la tertulia no le voy a hablar. Es más, la voy a ignorar, voy a castigarla con mi indiferencia. Buscad lo que une, no lo que separa. Sed positivos. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal, siempre con garbo humano, sin hacerlo notar con delicadeza, que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica. Y entonces estaré practicando, pues, lo propio de Dios. Dios es amor, Dios es donación, Dios es relación, Dios es apertura. Como le gusta decir al Papa Francisco, Él está siempre esperándonos con los brazos abiertos para darnos un gran abrazo. Sea lo que sea, nuestra historia, nuestra miseria, nuestro pecado, no tiene límites su capacidad de perdón. Y a veces, pues, podemos, no sé, ayudarnos con la revelación también, es decir, ¿qué me dice, pues, no sé, la revelación sobre la caridad? Y tendré que decir, pues, a veces, llévate un poquito a la oración. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el himno a la caridad, para que otra vez como redimensiones tu caridad. Y ahí San Pablo, pues, termina a decir que aunque tengas muchas otras cosas, aunque hables las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad no soy nada. Aunque sea el más sabio, experto en quién sabe qué ciencia, pues de nada me sirve. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios de la ciencia, y aunque tuviera fe suficiente para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecho. Y como sabemos, es muy difícil, porque la caridad supone otras muchas virtudes, empezando por la humildad, la fortaleza, la paciencia. A veces tienes que tomar una decisión, pues decide siempre por la caridad. Como decía el Papa San Juan 23, cuando he ido por la línea dura, siempre me ha ido muy mal. Por la línea de la caridad, pues a veces, a lo mejor a la primera no conseguía nada. ¿Y qué tenía que hacer? Pues poner más caridad. Y acababan las cosas ahí. La reina de las virtudes. La caridad es paciente, la caridad es amable. Caridad no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita. Una persona enojona, ya como que ya perdió la capacidad de vivir la caridad. No toma en cuenta el mal, pero no lleva lista de agravio. Le pide a Dios esa capacidad de tener mala memoria, muy mala memoria. No me acuerdo de nada malo que me haya hecho nadie. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues yo casi todo, todo no. No, pues sí, trampa, todo. Por eso no tiene límite. Que ya una más, ya no puedo. Todo lo cree, todo lo espera. Dice una de las videntes de Medjugorje, que en esas conversaciones con la Virgen María, dice: María nunca juzga. Cuando tiene que referirse, por ejemplo, a algunas personas, o algún ateo o agnóstico, dice: no ha conocido el amor de Dios. O sea, siempre disculpa. Ojalá que yo me acostumbre también a no juzgar, sino a comprender por qué es ateo, por qué es agnóstico, por qué pues es anticlerical. Pues es que no ha conocido el amor de Dios, no ha tenido la dicha que yo he tenido de experimentar el amor de Jesucristo. Entonces no puedo condenarlo, no puedo decir, tú ya estás ya excomulgado, fuera, no tienes lugar en mi corazón, ¿no? Por algo, aunque sea una persona que tenga un pecado gravísimo. Siempre disculpa. La caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán. Las lenguas cesarán. La ciencia quedará anulada. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Ahora vemos como en un espejo, borrosamente, entonces veremos cara a cara. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de ellas es la caridad. Este gran ámbito de decir, pues ejercítate siempre en el amor, en el ejercicio de amor a Dios primero, porque si no sería filantropía, o si no sería como una simple bondadosidad, en el ejercicio del amor a Dios, que te lleva a pues a capacidad de amar de alguna manera ilimitada como la suya, y después podrás amar al prójimo. Y entonces será verdad aquello que dice un punto de camino: si amo, para mí no habrá infierno. Tú siempre en el amor, en la apertura al amor. Pues esa es la petición que podemos hacerle hoy a María, a ella que nos dice, pues existe el infierno. Nos vino a advertir como una madre preocupada. Muchas veces sabemos que nuestra persona en la vida se muestra así, a veces incluso llorando, muchas lágrimas en las apariciones de María, como diciendo, me duele muchísimo, muchísimo de veras. La perdición de las almas podían haber estado para siempre en el amor del Hijo y se han quedado privadas de él para siempre. Por lo menos ustedes hagan sacrificios y oren mucho, porque muchas almas se van al infierno. También pudieron recordarlo, otra revelación privada del siglo XX del Cristo de la Misericordia, una práctica de la coronilla que debe rezarse sobre todo por los agonizantes, en presencia de ellos o simplemente por el ofrecimiento. Si es que por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de aquel que puede tener riesgo de condenarse. Voy a ayudarla a lo mejor con ese pequeño pues sufrimiento vicario o esa oración de intercesión, una gran obra de caridad. Me lleva pues a mí mismo a tener la conciencia de estar lejos, de estar siempre en la práctica del amor para evitar el riesgo, precisamente porque siempre amo, de la eterna condenación. Pues gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.